Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y en el episodio de hoy, Kenia Rodríguez.
Para mí siempre como la parte del éxito de Mumo es una parte importantísima que son las ideas, pero el otro 50% para mí es... Siempre dicen, híjole, en Guadalajara no sucede nada. Yo digo, no sucede nada, pues haz algo. Entonces estoy tratando de hacer eso, ¿no? De decir, hagámoslo nosotros. ¿Por qué esperar que alguien más lo haga, no? Siempre piensen que sus proyectos se tienen que comercializar. Esta idea de hacer todo por amor al arte no es verdad. Si tu idea, tu proyecto no está bien correspondido por paga, o sea, por dinero, algo no está funcionando.
Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y que hoy son una referencia en su industria. Hoy tenemos un episodio más de reestreno y el siguiente lunes tenemos ya nuevos episodios, pero por ahora quiero presentarles el episodio número 100, que fue con Kenia Rodríguez. Kenia es arquitecta, diseñadora de interiores y cofundadora del despacho creativo Mumo, y además es creadora de Campamento, la primera feria de diseño mexicano en Guadalajara. De verdad, es una súper chingona. Esta conversación ha sido una de mis favoritas en el podcast, así que les recomiendo mucho que lo escuchen. Y así como en los episodios anteriores, quise darle una segunda vuelta porque tiene muchas lecciones que vale la pena escuchar. Sobre todo la importancia de monetizar tu profesión, aunque seas artista, y cómo hacer que las ideas se hagan realidad. Sin más que decir, espero que disfruten mucho este episodio con Kenia. También está en YouTube y cualquier cosa, los escucho en los comentarios. Kenia, bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Es un placer que puedas estar conmigo el día de hoy. Gracias
por... No, gracias por la invitación, Diego. Estoy súper contenta de estar aquí.
Ah, buenísimo. Ahorita ya empezamos a platicar un poquito antes de empezar a grabar y me emocioné más de lo que ya estaba porque eres como un estuche de monerías. Yo dije, oye, pues está súper bien lo que estás haciendo, pero ya que empecé a ver fue wow con todo lo que has hecho y lo que tienes alrededor. Entonces... estoy emocionado y quiero empezar con algo que siempre ya la gente que escucha Mente sabe que empezamos por ahí y tiene que ver con por qué o en qué momento de tu vida decidiste que querías dedicarte al diseño de interiores.
Mira, te platico un poquito mi historia porque fue una cosa rara. Yo cuando empecé a pensar qué quería estudiar de carrera, lo que más me llamaba la atención eran los números. Entonces yo le dije a mi papá, quiero estudiar actuaría. Imagínate la locura. Y mi papá me dijo, no, estás loca. O sea, yo una hija bigotona metida detrás de un escritorio jamás. Me dijo, ¿por qué no otra? Me dice, también eres creativa, ¿por qué no buscas otra cosa? Y entonces me metí a arquitectura.
Ok.
Estudié arquitectura de formación, pero lo que siempre me llamó la atención más fue el diseño. El último año de carrera me fui a estudiar a Barcelona, que pues es una ciudad donde está pues... la creatividad por todos lados. Y regresé y como que mi enfoque fue, no, me quiero dedicar al diseño, ¿no? En todas sus, de todas sus maneras. Ahorita platico un poquito cómo empezó el diseño y a dónde regreso otra vez por ahí, ¿no?
Ok. Pero ¿y qué tuvo que ver? ¿Ya olvidaste los números? O sea, ¿ya no te gustó? Porque me imagino que la arquitectura sí lleva, bueno, no me imagino, ya mucho tema de números y cálculos y demás, pero no sé si el diseño de interiores... Como que te fuiste un lado mucho más artístico, si se puede llamar así, pero es mi interpretación. ¿Qué fue lo que te jaló de eso?
O sea, los números me siguen atrayendo naturalmente, me fascinan. Y pues siempre en todo el diseño, arquitectura, porque creo que el diseño es una rama de la arquitectura. Tiene mucho que ver con geometría y números y demás, pero también en lo que soy buenísima y a veces en mi oficina me odian son las cuentas, ¿no? O sea, de repente me enseñan una cuenta y yo, esto está mal, esto está no sé qué. O sea, me encanta, ¿no? O sea, es como natural que lo traigo ahí. Pero bueno, finalmente, pues de números ya no me dediqué tanto. No,
pero ¿y ahorita dijiste que saliste de diseño o cómo sale el diseño y entra el diseño? Algo así me...
Es que cuando regreso de estudiar en Barcelona, a los 6 meses ya había inaugurado, o sea, ya había hecho mi despacho de diseño de interiores que se llama Mumo.
Sin haberte graduado.
No, ya graduada.
¿Fue como una especialidad o algo así?
Sí, no, estudié arquitectura, regreso y digo, a ver, ¿a qué me quiero dedicar? Nos unimos con otras dos amigas y yo, ay, pues hay que hacer cosas de diseño. En ese entonces, fue eso, hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, ni de broma, dijimos, hay que hacer una línea de accesorios. Okay. Y entonces hacemos una línea de accesorios y bolsas para mujer. Uh-huh. Y nos la compra en su momento una tienda que se llama Esencial, que es como la tienda más importante de decoración que existe en México y Guadalajara. Y estaba aquí Jorge, estaba también en la presentación Jorge Vergara, el de OmniLife.
Ajá, claro.
Y nos invita a hacerle un diseño de su bolsa para sus trabajadores. O sea, esos fueron mis dos primeros clientes de casualidad.
O sea, pero empezaste con el pie derecho.
Súper pie derecho, o sea, súper pie derecho. Y también digo, pues muy, la verdad, pues muy buena suerte, ¿no? Hacemos esas dos cosas y de ahí me dice el mismo Jorge Vergara, oye, ¿por qué no me haces un mueble para mi casa? Y luego empieza a otra gente a decirme, oye, ¿por qué no me haces un mueble? Hasta que empiezan a decirme, oye, pues más bien decórame toda mi casa. Y poco a poco, de boca en boca, después, oye, y si me haces un restaurante, hoteles, y entonces empiezo a dedicarme más a todo lo que es ya diseño integral de interiores, ¿no? Todo lo que es casa, oficinas, restaurantes, hoteles y demás. Pero te digo, entonces no fue como un camino de que, voy a dedicarme a esto, sino...
Te digo, bueno, o sea, cuando hiciste los accesorios, ¿tú qué te imaginabas que iba a pasar? O sea, cuando... Primero hicieron esa línea que dices que eran unas bolsas y qué más eran.
Y accesorios para casa, floreros, ceniceros, charolas.
¿Qué te imaginaste que iba a pasar? ¿Dónde querías llevar eso?
Mira, la verdad estaba bien chiquita y yo tenía como las ganas de... Casi no había diseño en Guadalajara.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
Tenía 22, 23 años. Okay. Entonces quería hacer algo. Uh-huh. No había tiendas de diseño en Guadalajara, casi no había diseñadores que se dedicaran a eso. Uh-huh. Y pues era como, vamos viendo qué sucede, ¿no?
Ok, y lo hacías pensando en, quiero hacer algo que se venda, quiero hacer algo para mí. O sea, yo creo que muchos de los creativos o las que nos dedicamos a industrias creativas, tenemos como cuando tienes estas dos opciones entre decir, ok, voy a hacer algo para mí,
ajá,
o sea, una disyuntiva de decir, quiero hacer esto por... Un dilema. Esa es la palabra
dilema.
Que hace. Es el dilema de decir, voy a diseñar esto pensando en que es para mí o lo que yo usaría, o voy a diseñar esto pensando en es lo que se va a vender o es lo que está de moda, que la gente quiere, ¿no? Como que siempre estamos en ese ir y venir entre qué ejecutar y qué hacer. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué tenías en mente?
Sí, yo lo que quería era más bien como un... estaba bastante chica y quería como tener más como objetos que expresaran, que fueran como más experimentales en su uh-huh. momento y que expresaran como todas estas ideas que traía yo en la cabeza, ¿no?
Okay.
Obviamente con muy buena calidad y de manera que la gente también pudiera entender eso y fueran vendibles. Siempre pensé... O sea, yo siempre pienso en diseño, pero también en negocio. O sea, una cosa sin la otra no me interesa, ¿no? O sea, sí creo que debemos siempre también pensar en que tiene que ser negocio, ¿no? O sea,
¿el arte tiene que ser negocio?
El diseño tiene que ser negocio, el arte tiene que ser negocio. Las ideas es lo que más vale en este mundo.
Ok, ¿no? Pero ¿por qué crees eso?
Bueno, porque el hacer las cosas tiene un mérito, pero todo lo que está detrás, te voy a decir... para mí el diseño es de las herramientas más poderosas que existen en el mundo.
Okay.
El diseño es una herramienta que te sirve para ayudar a resolver problemas cotidianos, pero también te indica cómo es el pensamiento de un país y también del mundo. O sea, vivimos dentro de la arquitectura, pero convivimos con los objetos a diario. Y yo siento que todos estos objetos hacen que tu entorno te cambie tu estado de ánimo.
Okay.
O sea, todos vivimos, dormimos en camas, comemos en sillas, en mesas. Depende cómo sean ellos, te va cambiando tu estado de ánimo, ¿no? Yeah.
Sí, o sea, como que hay una cantidad finita de cosas que todos repetimos, ¿no? Como una mesa, o sea, en tu casa casi siempre hay una mesa, una silla, una cama.
Un color de pared.
Una pared,
¿no?
Pero ya dentro de eso, pues puedes hacer... Un universo de cosas.
Okay. Y tú vas a dar cuenta cuando vas a los países más desarrollados, el diseño permea en toda la sociedad. O sea, están en las casas, en los hospitales, en las oficinas, en las escuelas de niños. O sea, el diseño no es para un tipo de gente, es para todos.
Ok.
¿No?
¿Y cuál crees que es la responsabilidad del diseñador ahí? O sea, uno como diseñador tendría que llegar a imponer algo, tendría que acoplarse a lo que sucede, como cuál sería.
O sea, yo creo que siempre tienes que estar viendo qué es lo que sucede en el mundo y en tu sociedad y tratar de resolver estos problemas, pero con tu punto de vista. Nunca puedes hacer algo sin que tenga, pues,
tu sello.
Tu sello, ¿no? Okay. Y ese sello finalmente también casi siempre corresponde a un tipo de movimiento, de pensamiento global y particular de una cierta época, ¿no? O sea, si tú ves el diseño de los 50, 60, finalmente con el tiempo vas viendo y dices, ah, así pensaban en ese momento, ¿no?
Okay.
Es
sí,
también
claro.
Súper interesante porque el arte igual, ¿no? El arte, la arquitectura, el diseño, que son cosas creativas, te van haciendo una radiografía de quiénes somos en ese momento en el mundo.
Claro, no, la primera vez que noté algo así fue cuando me tocó, tuve la oportunidad de ir a un viaje a estudiar a España, a Madrid, uh-huh. y visitamos el Escorial, un castillo que está allá. Y cuando vi la arquitectura, decía, no mames, es que eso es México. O sea, eso, así, detalles dentro de la forma que tiene la pared, ciertos detallitos, las puertas, los adornos. Y decía, es que siento que estoy viendo a lo que estoy viendo en México. Y es donde empiezas a eso que dices de, pues que sí, llegaron de España.
Claro.
Bueno, que de hecho mucho, tengo entendido que de los tipos de, no sé, como azulejos, no sé cómo se le llaman,
ajá.
se lo llevaron de aquí hacia allá.
O sea, todas las técnicas se las
exacto,
llevan de aquí para allá,
exacto.
claro.
Y entonces donde dices, wow, como todo, como bien dices, es diseño, pero todo va permeando de un, o sea, como globalmente.
Sí.
Pero igual lo puedes notar por épocas y por espacios.
Y te va haciendo sentido todo y vas entendiendo más la historia,
exacto.
¿no?
Exacto. O sea, es donde dices de que, o sea,
¿quiénes somos? Eso. ¿Cómo somos? O sea, yo, por ejemplo, el diseño que estamos viendo actualmente, yo vengo, bueno, ahorita les platico de eso, pero...
No, platícame, aquí es... Lo que quieras contar, cuéntalo, porque si no, nunca vamos a...
Sí, bueno, acabo de regresar hace 3 días de Londres.
Ajá.
Me invitaron a ser parte del consejo de la Feria de Diseño.
Uh-huh.
Invitan a una persona por país. Éramos 14 personas desde Arabia Saudita, Ghana, Madrid, Alemania.
Wow.
De América, nomás éramos Brasil y México.
Okay.
Y fuimos a conocer la feria, a ver cómo estaban. Y lo que yo veo que sucede... tanto en Europa, Estados Unidos, México, alrededor, es que ahorita el diseño está tratando de regresar a las técnicas antiguas, artesanales, mostrar los elementos tal como son, ¿no? O sea, tú ves ahorita que la madera ya no se usa, antes era ponle un color para que no se le vea la veta, ahorita es no, que se vea la madera. Y todo el mundo estamos en eso, es... volver a regresar hasta nuestras raíces, el mundo, tratar de otra vez defender el mundo, la naturaleza, y eso en el diseño globalmente se está viendo, ¿no? En México, por ejemplo, volver a utilizar todas las técnicas artesanales de nuestro país, el cobre, el vidrio, cerámica, barro negro, o sea, lo ves que está, y bueno, y el mundo entero, y aparte que es un momento especial, está volteando a ver a México por eso.
Incluso los huicholes, hace poquito salió una marca de moda que estaba haciendo...
increíble.
Con tema huichol, me hace muy, muy impresionante, y eso que dices ahorita no lo había notado, pero tienes todo, o sea, más bien... Ya que lo dices, sí es cierto,
¿verdad?
Está pasando. Hace poco estuvo Kenji aquí en Dementes, que tiene Urbita, unos desarrollos allá en Monterrey, y ganó el premio Cemex por una obra que se llama La Cueva. Y todo lo que está haciendo tiene mucho que ver. O sea, escuché el episodio, si no, pero algo que tiene que ver con esto que dices, que se metieron al desierto, creo que en Arteaga o una cosa así, por Saltillo. Se metieron bien adentro y construyeron ahí una cosa porque respetaba el entorno.
Ajá.
Y todo estaba hecho con adobe, o sea, con la misma tierra de ahí, lo compactaban de cierta forma. Es una técnica que se usaba antes. O sea, está impresionante, pero es justo lo que me contaba él. Y ahorita lo que me dijiste es cuando que hace match.
¿Verdad?
100%.
Sí.
Dices, wow, sí es cierto. Y en todos lados están empezando a hacer.
Y si tú lo ves en la ecología y lo ves en la educación, en las escuelas, en las universidades, ese es el tema, ¿no? A nivel mundial, o sea...
Y a lo mejor parece una estupidez lo que voy a decir, pero... O a lo mejor está muy fumado, pero vengo de estar hablando últimos días mucho sobre el tema de la conciencia colectiva y de este despertar, o como que todo el mundo se mueve como en ciertos ciclos y vamos pasando de un ciclo bastante sintético... todo en todos los ámbitos vuelve como a lo crudo, ¿no? Al raw, a
conectarte con tu cuerpo,
eso.
Con tu espíritu, hasta la forma de alimentación. O sea, ahorita todo, sin dejar la tecnología, ¿no? Vivimos en
claro.
un mundo que tenemos una tecnología que va también de una rapidez impresionante, pero también en la otra parte, ¿no?
Que, sí, está, como que está cada empujando vez más... mucho.
Ajá.
Eso.
Sí.
Me gusta. Voy a volver a interrumpirte, voy a regresar a algo que querías preguntarte hace rato y para que sepas, siempre voy y vengo y todo, pero,
muy bien.
Pero vamos a llegar a alguna cosa al final. Mucha de la gente que estamos escuchando estoy seguro que tenemos la duda de, o sea, ok, entiendo que empezaste con tu marca de accesorios, ¿no? Pero ¿cómo se empieza? O sea, porque es muy fácil decir, sí, pues empezó una marca de accesorios, tenía estas ideas y las hicimos. Pero lo que quiero sacarte es como el cómo, o sea, cómo consigues un proveedor o cómo le haces para que eso que tienes en la cabeza exista y de una vez que existe lo puedas vender. No sé, si me puedas como
sí, claro,
hacer doble
sí,
clic
sí,
en
mira.
Eso.
Sí, mira, hay dos cosas, ¿no? O sea, digo, ahorita que ya han pasado tantos años y todo, la gente, muchas veces me dice la gente, ¿cómo conseguiste todo eso, no? Y bueno, una para mí es la constancia, ¿no? O sea, yo tengo dos hijos, uno de 6, uno de 13, nunca dejé de trabajar. O sea, creo que lo máximo que logré dejar con uno fue un mes, ¿no? O sea, para mí la constancia, el trabajo de día a día es así como la clave, ¿no? O sea, si realmente quieres lograr algo, no son proyectos de que un ratito, sino es compromiso de lleno, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, cuando creamos Mumo, el primer año de veras ganábamos para la gasolina. Okay. Y bueno, muchísima gente pudo haber dicho, hijo, le tiro la toalla, que flojera y me voy. O sea, pero es, no, ahí viene lo que sigue, ¿no? Y para mí siempre como la parte del éxito de Mumo es... Hay una parte importantísima que es la mitad, que son las ideas, ¿no? La gente yo creo que me conoce y tiene la confianza en mí y me busca para hacer proyectos por las ideas. Pero el otro 50% para mí es el profesionalismo, lo que te decía, ¿no? El siempre quedar bien, tanto en calidad como en tiempos, ¿no? Y eso en México es a veces es bastante difícil, porque es la parte esa de que, ay, no te preocupes, mañana te entrego. ¿Qué crees? No sé qué. Entonces, también sentir esa confianza de parte de tu diseñador.
Somos muy informales, ¿sabes?
Ajá, de que pase lo que pase, yo quedé del 15 y me puedo volver loca, pero el 15 te entrego. Ahora, la parte creativa, que la parte de las ideas, soy una persona, me fascina lo que hago, o sea, no hay cosa que más me emocione en este mundo. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de buscar y de ir, haz de cuenta, lugares que me den, ¿no? Que me hagan sentir cosas. Viajo mucho, voy a muchas ferias, tanto en México como por todo el mundo, de mueble, de arte. Me gusta mucho el arte en sí, pero soy más coleccionista de arte contemporáneo. Y siempre trato que la primera idea, la primera intuición, tratar de que esa
permanezca.
Pero generalmente a mí lo que me pasa es cuando ya me voy a dormir y ya estoy como más en relajado, esa primera idea aparece como ya como con más determinación, ¿no? Que digo, claro, era esto con esto y empiezo como a unir todas las piezas que tenía ahí dando vueltas. Trato de anotar y al día siguiente llego con mi equipo y les digo, ya sé qué es. Es esto con esto y con esto para este proyecto.
Ok, o sea, entonces como el mini procesito que acabas de escribir es un tema de estímulo. O sea,
estímulo.
Recibes estímulo,
mucho
estímulo. De pronto nace esa idea. O sea,
te alejas un poco, ¿no?
O sea, ya una vez que nace, luego te alejas.
Me
o
alejo.
Te alejas para dejarla como que...
Sí. Que vaya. O sea, que no estar encima de ella porque entonces no llega.
Ok. Y después es cuando dices que ya. Como que de pronto llega esa
llega,
eureka
sí.
Y
y es de como claro y todo hace match, o sea, es como una cosa ahí
Pero, y una vez que tienes esa idea ya pensada, ¿cómo se concreta? O sea, es que mucha gente tenemos el problema de pasar de la idea a la acción, ¿no? O sea, se me ocurrió hacer este mueble.
Claro.
¿No? Lo estoy viendo mucho. Me tocó hace poco ir a una, bueno, hace poco no, hace un par de años, a una feria en una universidad de diseñadores industriales. Y había muchos como maquetas y bocetos de cosas, pero no había gente que lo hiciera. O sea, que dijeras, aquí está mi joyería que yo diseñé y aquí está ya la joyería, o sea, la plata ya hecha o la silla funcional, ¿no? Como que muchos eran prototipos. Pero estoy seguro o creo que no necesitas de, ya me gradué, ahora sí voy a empezar a hacer las cosas. Me imagino que puede ser desde antes y demás, pero ¿cómo? O sea, si pudieras, tú que ya lo he visto, para ti es muy natural o lo ves.
Sí.
Pero ¿cómo paso de tener esa idea en mi libreta o de ese prototipo a tener, aunque sea una versión de,
Claro, no, mira, y aparte, bueno, ya que tengo la idea, soy súper visual, trato de hacer como un, bueno, obviamente dibujos, collage, pero para mí otra cosa que es parte esencial del éxito y de que puedas llegar a concretar las cosas es tener un súper equipo. O sea, yo no creo en una persona maravillosa, el gran diseñador que hace uh-huh. todo solo. Okay. Necesitamos... Y para mí de eso radica así, es hacer un equipo, ¿no? O sea, tener gente de diferentes tipos. Por ejemplo, yo tengo arquitectos, diseñadores industriales, gráficos, que son diferentes. Aparte de que todos tenemos una mente diferente, son diferentes perspectivas y tratamos de que ya a la hora de aterrizar el concepto, hacerlo entre todos juntos. O sea, creo que dejar un poquito ese ego de yo soy el diseñador y trabajar en equipo. Y cuando ya lo tienes un poquito más materializado, el render, hasta un prototipo, vas con tu proveedor, no haz de cuenta con el carpintero, le dices, ¿cómo ves? Y escuchar también la retroalimentación de él, ¿no? O sea, porque él a eso se dedica. Oye, estoy pensando un perfil de no sé qué y te dice, oye, ¿pero por qué? ¿No se te antoja más? A ver, ¿cómo lo harías tú? Yeah. Y entonces todo eso va haciendo que tu diseño pues cada vez sea como mucho más exquisito, pero también más práctico.
Ya, más tangible, ¿no?
Más tangible.
Y eso quizás es clave porque a veces como que... nos brincamos ese pedacito de el pro, no, házmelo así, y donde a lo mejor te puede decir, no, es que eso, si te lo hago así, ok, va a quedar muy bonito, pero se va a romper o no va a poder funcionar de la forma que quieres. Y eso creo que también a veces falta o a veces falla ese detalle. Quería preguntarte dos cosas de aquí que tienen que ver con esto antes, porque también quiero hablar de el campamento y quiero hablar de específicamente de Rusty Trombone. Me da mucha curiosidad. Son dos partes. Uno, decías hace rato, o a lo mejor es la misma. A lo mejor juegan las preguntas, ahí te va. Pero vamos a hacer las dos y tú me dices cómo la quieres contestar. Decías que cuando empezaste con los primeros accesorios, por azares del destino, suerte, estar en el lugar correcto, compran esa línea y luego Jorge Vergara les empieza a pedir cosas y de ahí se hace el caminito de siguientes proyectos que te llevan a tener agencia o consultoría.
Sí, un despacho.
Un despacho pues exitoso. Pero... ¿cómo le haces? Esas son las dos cosas. Por un lado, ¿cómo le haces para mantener ese ritmo o mantener? Porque a muchos nos pasa que llegó una oferta interesante, pero de que llegue a ejecutarla, a seguir el sin perder el momentum para el que sigue y para el que sigue. O sea, ¿cómo le haces para mantenerte firme en eso? Y por otro lado, lo que fue un poquito antes, el cómo ahorita que decías que hoy el primer año tenemos para la gasolina y demás, pero que tú sabías que querías darle. ¿Cómo le haces para mantener esa fe firme cuando parece que no termina de avanzar, ¿no? O sea, como no sé si son las dos puntos separadas,
sí,
¿no? Pero
¿me explico? Sí, claro. Es que sobre todo, por ejemplo, cuando eres muy joven, ¿no? O sea, que acabas de salir de la carrera, yo fui aparte la más chica de mi generación. Okay. Entonces fui la más chica. Entonces, la verdad, salí súper chiquita y era como, si no es esa edad que tienes los sueños y el tiempo todavía para hacerlo, ¿cuándo, no? Digo, no, yo no me imagino ya a los 40, ya les dije mi edad, qué horror, iniciando un proyecto. Bueno, y sí, estoy iniciando todo el tiempo estoy haciendo proyectos nuevos, pero como tener esta cosa de primero tener un proyecto, un concepto muy consolidado, saber bien, bien qué quieres. Okay. O sea, no es de que tengo ganas de hacer un bar, no, a ver, un bar cómo, cuál es el concepto, qué va a haber dentro, o sea, conceptualizar.
¿Quiénes van a ir?
¿Quiénes van a ir? Conceptualizar todo muy bien, porque mientras más claro tengas todo, es más fácil que funcionen las cosas. Okay. Después es tener paciencia, ¿no? O sea, tener como realmente ponerte focus, qué es lo que quieres, tener tus objetivos y seguirlos, ¿no? Uh-huh. Oye, pues cada mes hay que ver cómo van las cosas y hay que seguir no funcionó esto, hay que irnos por este camino, ¿no? Y y algo te iba a decir que se me olvidó, clarísimo.
Bueno, pero y lo otro, que mientras te acuerdas de cómo lo haces para mantenerte firme, o sea, cómo no perder ese momentum, cómo lo haces para, si dices, ok, va, me mantengo enfocado, sé que es algo súper concreto en el caso de Mumo, si lo dije bien, ¿verdad?
Sí, ¿no? Mumo.
Que tengo en la cabeza que se llama Momo.
Mumo. Así. No, nos han dicho. Ya ahorita te platico como todo lo que nos han dicho de que, bueno, ya todos los nombres que te imaginas. Pero mira, haz de cuenta. Otra cosa que es muy importante es, bueno, siempre creer en ti y ser muy firme en tus decisiones y en lo que piensas. Cuando alguien te está buscando para un proyecto, pongámosle otra vez el ejemplo del bar, ¿no? Uh-huh. Tratar de siempre, o sea, tener muy claro lo que te decía antes. Lo que te están buscando es por tus ideas. Mucha gente puede realizarlo, pero esa idea que tú tienes, no toda la gente lo tiene. Entonces, hay que tener como esa fuerza porque la mayoría de la gente, creo que cada vez más en México sucede, pero antes la gente no entendía cómo por qué pagar honorarios por ideas, ¿no? Es más bien, uh-huh, pues te pago por la mesa y el boot que vas a poner en el bar, pero por tu idea, no, pues es que eso es lo que vale. Una mesa lo puede hacer cualquiera, pero el diseño de esa mesa, eso es lo que vale. Entonces, siempre como creer en ti, seguir como muy, muy firme en tus, pero sin perder que lo estás haciendo para alguien, que es tu cliente.
Ok.
Entonces también escuchar esa parte, ¿no? Porque también me ha tocado de que, no, pues yo lo diseñé rojo y no me voy a mover de ahí. Finalmente lo estás diseñando para alguien que no eres tú.
Ya. Yeah.
Entonces es como ahí un medio baile, sintonía que tienes que tener para que no se pierda tu idea, porque si no, por eso te están contratando, pero siempre tiene que quedar con el espíritu de quien te contrató.
Claro, pero, si y no, también, pero también es como la responsabilidad de medio enseñarle por qué tu forma es la más bonita, ¿no?
Exacto.
O sea, porque luego también pues no tienen el mismo ojo, la misma educación o... Digo, te digo, yo hice fotografía de boda antes y de pronto, oye, aquí se ve bien padre, ¿puedes tomarla acá? Y entonces hay que explicarle de... Pues que a lo mejor la pared está bonita, pero ahí no hay luz o...
Claro.
No, entonces no va a lucir la foto como tú quisieras. Tiene que ver a lo mejor con eso, ¿no?
Y explicarles un poco, yo siempre les digo esta idea de la idea de no hacer un Frankenstein, porque a nadie nos gustan los Frankenstein, y entonces cuando agarras la idea de, sí, pero mi tía me dijo que vio esta idea increíble y mi amigo no sé qué, mi esposa piensa esto, y qué tal si hacemos un mix, y les digo, no, pues ese mix va a ser un Frankenstein que ni te va a gustar a ti porque no es tu idea, ni me va a gustar a mí porque no es mi idea. Entonces tienes que tenerme confianza. Que estoy escuchando, viéndote, analizando quién eres tú, qué quieres, y esta es la propuesta.
¿Y cómo le haces para no darte la confianza de los clientes? ¿Es con el tiempo?
Yo creo que una es tiempo, obviamente, ya con mi experiencia y tantos años en el negocio, ya la gente me busca porque me tiene confianza, pero otra es tener como muy claras tus ideas, o sea, no temerle a decir exactamente lo que piensas. Yo creo que a veces es mucho mejor que digas, híjole, esto se me hace horrendo,
okay,
como decir, esto me fascina,
okay,
¿no?
Sí, pero porque no, para bien sí lo dices, pero para mal poca gente lo dice.
Pero decirle, no, esto, la verdad, esto no, le entiendo, no me gusta, está horrible. Y cuando eso se lo dices a la gente, dice, híjole, esta persona sí me está diciendo lo que piensa.
Okay.
Puedo confiar más en ella.
Ok, ¿no? Sí, o sea, ya van dos consejos medio contraintuitivos que me dices, pero que tienen todo el sentido. O sea, eso de, pues sí, si le dices está muy pinche, vas a confiar más en mí porque estoy diciendo las cosas tal cual.
Sí.
Y ya lo que dijiste, que ya mencionaste varias veces, que me llama mucho la atención, es el tema de que las ideas valen mucho. O sea, mucha gente que ha pasado por aquí te dice, no, las ideas no valen nada. Y vale que esté hecho, ¿no? Vale cuando una vez que se ejecuta. Pero tu forma de que me lo planteas creo que tiene bastante, bastante poder y es como un poco una esperanza de si eres una persona creativa y si es una persona que tiene la posibilidad de ver las cosas de una forma completamente distinta a los demás, puedes capitalizar en eso,
por
¿no?
supuesto.
Y puedes generar una carrera basada en tu forma de pensar y en tus ideas y no solamente en que yo tengo que tener la idea y ejecutar todo y tener todo, ¿no?
Entonces. Y fíjate, en las empresas, las empresas más fuertes a nivel diseño de muebles, lámparas y todo, extranjeras, europeas y americanas, pero sobre todo europeas, los diseñadores hacen el diseño, pero las marcas comercializan. No es la misma persona. Aquí todo el mundo cree que tú tienes que diseñar, hacer los dibujos técnicos, y luego tener
construirlo
y ¿cómo se llama? Y comercializarlo. Bueno, no tiene que ser así. O sea, por eso funciona también en otros. Yo creo que poco a poco hacia allá tiende y hacia allá debería tender. Te digo, y cada vez la gente entiende más, ¿no? Y mientras más claro le digas, oye, lo que aquí te estoy presentando son mis ideas. Es mejor. Yo muchas veces hasta le digo a mis clientes, oigan, por ejemplo, estoy diseñando un bar y les digo, construyanlo con quien ustedes quieran. Puede ser con mi proveedor, tu proveedor, porque lo que yo les estoy haciendo es el proyecto, las ideas.
Eso me gusta entenderlo de esa forma. Y ahorita que decías el tema de hacia allá vamos y demás, a lo mejor es un tema, no sé si sea polémico, no sé qué me vayas a contestar, pero hay una tendencia muy grande, empezó en otros países el tema, por ejemplo, de IKEA.
Ajá.
O ahora en México empieza o tiene agarrado mucho ruido el tema de, por ejemplo, Gaia.
Ajá.
Que es este tema de muebles por internet.
Muy económicos.
Muy económicos. En teoría, los diseños son bonitos. No, la verdad es que no estoy familiarizado con nunca he comprado un mueble de ahí, no sé si era calidad o no. Pero, ¿cuál es tu postura ante esto? ¿Esto le hacen un bien a la comunidad del diseño, al mercado, o te están haciendo un mal? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Mira, yo creo que a mí estas empresas se me hacen increíbles. Para mí están haciendo un bien porque están haciendo para un target específico, para un mercado específico. O sea, okay, ¿cómo crees que un recién casado, un estudiante, tiene el mismo budget capital que una persona que tiene 20 años trabajando y que tiene ya pues otro nivel, ¿no?
Sí, sí.
Para poder conseguir cosas? Entonces se me hace increíble que estén pensando en todo este tipo de gente que quiere y que necesita comprar muebles, accesorios, diseño, y que puedan comprar algo muy bonito, de muy buen precio y con una calidad que corresponde a ese precio. A lo mejor un mueble de IKEA no te va a durar 20 años,
okay,
te va a durar 3 o 5, pero bueno, eso es lo que necesitas para ese momento. Entonces, para mí, se me hace muy bien lo que están haciendo.
Es como democratizar el diseño,
claro,
y darle acceso a más gente
tiene que tener
a cosas bonitas.
A todos, por supuesto, ¿no? Okay. Y yo, por ejemplo, también mezclo mucho, ¿no? Yo diseño muebles, pero también compro en tiendas y compro en todas. O sea, a mí no me asusta de que, oye, ¿me pones una lámpara de IKEA? Por supuesto. O me pones una lámpara de un diseñador neoyorquino Perry que cuesta 100 veces más. Por supuesto. O sea,
ok, ¿no? Me gusta. Quiero tocar el tema ahora sí, antes de pasar a lo de campamento. Tienes, aparte de lo que haces en el tema de diseño de interiores y de la feria de diseño, ahorita tienes un restaurante de hamburguesas, tienes, una cadena, ¿no?
Sí.
Son varios, se llama Gaspar, tienes el café Vago Imperial.
Ajá.
Y tuviste durante 10 años un bar que se llama Rusty Trombone.
Sí.
¿Qué pedo con eso? O sea, ¿qué tiene que ver con todo lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo inicia? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya te podrás imaginar que soy un poco inquieta.
Uh-huh.
Y lo que más me gusta hacer en la vida, la verdad, es hacer proyectos. O sea, yo así, si hubiera una carrera que te dijeran, haz proyectos, eso haría todo el tiempo. Todo el día mi mente está pensando en cosas, negocios, ideas. Entonces, sobre todo con el Rusty, pues fue en una época que somos un grupo de amigos muy queridos y muy unidos.
Uh-huh.
No teníamos hijos todavía, okay, nos estábamos empezando a casar y no había ningún bar en Guadalajara que nos gustara. Entonces, dijimos, bueno, pues hay que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué queremos? Queremos un lugar que no sea flashy, que uh-huh, la gente no sepa dónde está, que no lleguen fácilmente más que los que realmente quieren llegar. Un lugar donde haya muy buena música, ¿no?
Okay.
Que es porque todos nos encanta la música, somos melómanos. Un lugar donde te puedas divertir sin que nadie te esté viendo.
Okay.
Que no sepas muy bien ni a qué horas entraste ni a qué horas saliste.
Okay.
O si saliste, ¿no? O sea,
sí, eso ya imagino las historias.
No. Bueno, entonces de ahí surgió, al principio éramos dos amigos, José, uh-huh, Dávila y yo, que él es artista.
Okay.
Y a la hora de empezar todo el proyecto dijimos, híjole, los dos solos no. Entonces, uh-huh, él me dijo, bueno, invítate un amigo y un amigo. Entonces él invitó a Gonzalo Lebrija, que es, uh-huh, otro artista, y yo invité a Carla, mi socia de Mumo.
Okay.
Al final José no se quedó, entró Foyt y los cuatro hicimos el Rusty. Entonces
es como un speakeasy.
Ajá.
O sea, este concepto así como de esos bares que no encuentras. Y
entonces es una fachadita chiquitita,
ajá,
con una puerta negra y un pasillo, y después del pasillo ya se abría el lugar. Entonces,
y afuera no dice.
No tenía nombre, no tenía nada, una puerta pintada de negro, tocabas, te abrían una
ventanita.
Sí. Y otra cosa, ahí entraba el que llegaba. O sea, no era de que tú sí, tú no, jamás, al, okay, contrario, bienvenidos todos. O sea, es un rollo, más bien te interesa esto, pásale, Okay. ¿No? Obviamente se puso súper de moda. Al rato ya vi unas filas gigantescas. Wow. En momentos, ya sabes, llegó a ir miles de personalidades así,
tipo
todos los rockeros, Molotov, Café Tacuba, hasta me tocó ver ahí un día a Jared Leto. O sea, okay. Imagínate, un año fueron los premios MTV ahí dentro del Rosti.
Wow.
Puros amigos, poniendo buena música, fiestones locos. Uh-huh. Te digo que de repente eran las 6 de la mañana y decíamos, pues hoy, a ver, salíamos. Y como no se oía el ruido afuera y no había nada afuera, nunca tuvimos policía, nunca se nos acercó. Yeah. Ya sabes, este rollo que luego quieren vender droga dentro del lugar, jamás nos pasó eso. No. Entonces de repente, pues 5 o 6, cerramos la puerta así. Pues hasta las 12 del día nadie sale. Ok. Y ya. O sea,
yeah, wow.
Fiestones. Pero te digo, pero con con muy buen ambiente. O sea, nunca uh-huh. fue un ambiente así Digo, muy buen ambiente, reventado, obvio.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero.
¿Y cómo le haces hablando de ese específico, cómo le haces si ahora te dicen, no, tienes que tener cuenta de Instagram y tienes que tener Facebook y anunciarte y demás? ¿Cuál crees tú que fue la clave para que un lugar así funcionara durante 10 años? Si ustedes era como, no quiero que me encuentren.
Ah, yo creo que es eso, ¿no? Porque siento que fue un lugar muy auténtico. No queríamos, cero pretencioso, no queríamos hacer algo para no sé quién. Era para nosotros, para nuestros amigos. Y yo creo que eso era lo que la gente como que okay. sentía y le gustaba. Y siempre estábamos ahí. O sea, yeah. te digo, gracias a Dios nos casamos y tuvimos hijos porque hoy no estaría aquí. O sea, okay. reventones tremendos, pero era como un lugar muy, muy casual. O sea, no había todos los DJs de México pasaron por ahí porque los invitábamos y como eran nuestros amigos nos decían, sí. Entonces okay. siempre había buena música, baile.
¿Y tú crees que tenía que ver eso con el tema de la comunidad? O sea, ¿de qué te diste cuenta ahí que a lo mejor hoy tratas de replicar un poco con campamento, por ejemplo? Porque he escuchado que hablas mucho cuando hablas de campamento de generar esta comunidad y gente que...
Sí, o sea, como te digo, para mí siempre el equipo para mí es todo, ¿no? Y ser muy inclusivo. Uh-huh. En el bar creo que también funcionó muy bien porque era eso, ¿no? Nunca fue para un tipo de gente, sino era para todos, crear comunidad.
Okay.
Y esa comunidad era, nos gusta divertirnos, nos gusta escuchar buena música, nos gusta pasárnosla bien, uh-huh. no nos importa si alguien habla de nosotros, así somos. A quien se siente identificado, bienvenido, punto. Y con campamento igual, para mí de las finalidades más importantes de campamento es una feria de diseño mexicano, uh-huh. es crear comunidad y tender lazos entre, o sea, primero la comunidad creativa, ¿no?
Uh-huh.
Generalmente en este tipo de temas, el diseño sobre todo, a veces hay mucho ego de por medio, uh-huh. hay mucho, la gente tiende a hacer, esto es mío y no comparto uh-huh. y no quiero que, ¿no?
Como que hay una sensación de que esto que hice es parte de mi identidad, entonces si me lo criticas, ajá. me estás criticando a mí.
Y no quiero mostrar mucho porque luego me roban las ideas y en campamentos al contrario, o sea, tratar de que la comunidad creativa cada vez seamos más cercanos.
Okay.
Muchos hacemos lo mismo y... todos tenemos nuestro punto de vista, todos somos buenísimos y la gente, o sea, no le estás quitando un pedazo a nadie de un cliente, lo que sea.
Al revés, ¿no? Como...
hay mucho mundo, o sea, demasiado, diría yo, ¿no? Y esto, ¿no? Tejer lazos entre la comunidad creativa, pero también con la industria y el usuario, o sea, el cliente final. Eso uh-huh. es como lo que queremos hacer más
okay.
en campamento.
Ya, como también, o sea, como hacer este puente... que une la comunidad creativa con los posibles clientes y la audiencia que está de fuera, ¿no? Como...
y la industria, ¿no?
Okay.
O sea, ¿quién va a hacer esos muebles? ¿Quién va a hacer esas cosas? ¿No?
Okay.
O, oye, tú, mueblero, hotelero, conócelos, ¿no? Para que pues realmente sea un negocio para los que están haciendo
claro,
esto.
Claro, y a fin de cuentas, muchas veces la gente compra... bueno, no, esto pasa en las empresas. No siempre le compras... o más bien, es más fácil que le compres a alguien que conoces, a agarrar el catálogo, vi esto y compré tal. O sea, como muchos de los negocios, para bien o para mal, se hacen por las relaciones, no por quién es el o el mejor diseñador o el más posicionado o el tal, sino
claro,
¿a quién me recomiendan, a quién conozco, a quién, con quién tengo una relación que como que quiero apoyar y demás, ¿no?
No, y eso que mencionas está increíble, porque a mí me pasaba todavía hace 5 años que yo proponía, por ejemplo, un super candil de unos diseñadores italianos o neoyorquinos, y la gente me decía, con los ojos cerrados, sí. Uh-huh. Y proponía algo mexicano y me decían, uy, no, espérame. No sé quiénes son, no conozco su manufactura, no entiendo bien de qué se trata. Y también hacer este tipo de ferias, ¿no? Es para que la gente realmente conozca y que vea. Y entonces ahorita, de veras, yo lo veo, ya es como está permeando cada vez más el diseño mexicano en todo México, pero también a nivel mundial. O sea, ahorita, como se dice, está México on fire, ¿no? O sea, todo lo que hay de creatividad en México, arte, todo lo que es culinario, moda. Creo que ya tienen un camino más largo, pero diseño está ahorita así.
Es un buen momento para ser creativo mejor en México.
Es un muy buen momento. Digo siempre, chingón, pero ahora más.
Chingón, me gusta. Pero quiero hablar de dos cosas ahorita. Quiero saber un poco más de campamento, pero antes de eso, no me terminaste de platicar de hamburguesas y de café Vago Imperial. O sea, ok, el Rusty crece con nace y vive con esa intención que me dices ahorita.
Ajá.
Los demás fue un tema, me queda claro que te encanta hacer proyectos, pero fue un tema de, pues, tal oportunidad lo hago, o que, ¿cómo se dio?
Sí, o sea, haz de cuenta, pues ya los tipos, pues queríamos hacer un bar que no había y para nosotros. Uh-huh. Y entonces ese mismo grupo de amigos, la verdad es que nos encanta comer bien, okay, ¿no? O sea, la comedera es lo nuestro. Entonces, pues casi todos los sábados nos juntábamos a hacer, ya sabes, el típico de que el asado y que la carne, la hamburguesa, no sé qué. Y entonces dijimos, oigan, pues hay que poner un restaurante, ¿no? Entonces empezamos, pues ¿cómo? Sí, claro. Y mi oficina estaba al lado mi oficina era el Rosti. Uh-huh. Cuando hicimos el Rosti me mudé al lado. Entonces dijimos, pues ¿dónde ponemos las hamburguesas? Pues al lado del Rosti. Entonces me cambié al otro lado. Entonces,
okay, o sea,
me he ido así como en la misma manzana, me he ido mudando de lugares porque voy abriendo negocios.
Ajá.
Y las hamburguesas fue así de que amigos, pues que les late, sí, entonces somos los mismos del Rosti más otros dos, y fue de así, ¿no? Todos los sábados nos juntábamos a probar carne y panes.
Okay.
Porque también ese rollo de que el chef y no sé qué, dijimos, no, ninguna cosa de eso, o sea, buena carne, buen pan, buenos ingredientes.
Y tiene que saber bien.
Uh-huh. Entonces también es esta padre de Gaspar que ha tenido mucho éxito porque están bien ricas las hamburguesas y todo lo que hay. Y las hicimos nosotros. O sea, cada receta la hemos hecho nosotros. No es de que llegó fulano de tal a decir que no. O sea, es una cosa más.
Me gusta. ¿Y el café?
Y el café.
Los mismos del rato.
Y el café. Mi esposo, que es, bueno, es un monero que se llama Gis, duró porque acaba de dejarlo, pero duró 10 años sin tomar.
¿Sin tomar?
Sin tomar nada, ninguna gota de alcohol.
Ah, ajá.
Y entonces, como tiene una personalidad un poco...
¿Por gusto?
Por gusto y porque yo ya lo iba a dejar. Yo dije, okay, a ver, nos estaba volviendo un borrachales, teníamos hijos recién nacidos, y yo dije, oye, párale poquito, la típica de que él llegaba a las 7 de la mañana y el bebé ya despierto a dormir y yo... Hola, ¿qué tal? No, o sea, bien por ti. Entonces...
Te ayudo, pues no, así como estás no me ayudes.
No, tipazo, me dijo, voy a dejar de tomar un rato. Yo pensé que 1 o 2 años y luego se convirtió en un martirio porque, oye, imagínate a alguien que no toma al lado tuyo. Yeah. Aburridísimo. Entonces, bueno, con esa personalidad un poco adictiva o es como muy de sus costumbres. Cuando fue el alcohol era alcohol, pues empezó a tomar café y té. No, yeah, se volvió un exquisito en el tema.
Okay. O sea, lo sustituyó una adicción por la otra.
Ajá. Y entonces iba al café de que nos queda una cuadra en la casa, un café increíble, todos los días, y se tomaba de 3 a 4 cafés en la mañana, más a mediodía otros 2, hasta que
hablé. Pues ya igual de tambaleándose, temblorino.
No, me imagino, hasta que hablé con él y con el dueño del café y les dije, a ver, vengan ustedes dos. Todo el día toma café mi esposo aquí. Y tú eres su amigo. Pongamos un café los tres, por favor, pero que también sea de mi marido.
Sí, o sea, ya eres tóxico.
No,
sí.
O sea, no inventen, ¿no?
Como dicen, cuando alguien compra mucho en Amazon y pues ya mejoraste socio porque le estás haciendo todo el...
No, entonces dije, pongamos un café. Tú que con tu café es espectacular. Tú con tu adicción al café, yeah, y a mí que me encanta hacer proyectos, y entonces armamos el café, ¿no? Okay. Y aparte tiene esta como también como muy bonito ahí en la atmósfera, porque pues ahí está Gis todas las mañanas y todos sus fans que lo buscan y demás, entonces ya saben que ahí lo encuentran y mucha gente va a pedirle su autógrafo, a ver cómo,
o sea,
cómo
está dibujando. Esta magia de que ahí es donde trabaja.
Sí, ajá. Entonces la verdad quedó bien padre. Y está al lado de mi oficina. O sea, yo tengo todo al lado mío para que no... O sea, cualquier cosa, ahí ando.
Tu centro está todo en el mismo lugar, ¿haz de cuenta?
En una manzana, todos mis negocios. Es una locura,
qué
pues.
Qué suerte, tú tienes que poder tener todo ahí. Ok, entonces, perfecto. Ya entendí esto y con eso entiendo mucho más de ti, de tu... Como... No sé qué palabra usar de que... Quiero hacerlo, va. Y, sí. Y te lo avientas. ¿Cómo...? O sea, ya me quedó claro cuál es la intención con la feria de diseño, pero... ¿Por qué la empezaste? O sea, a fin de cuentas, pues, tenías una carrera o tienes una carrera ya establecida que te va muy bien en ese tema. Tienes tus dos negocios, o la cadena y el café. ¿Por qué te aventarías la friega o el estrés, o como quieras llamarle, de crear una feria? O sea, ¿qué te motivó a hacerlo y por qué no decir, no, pues que lo haga alguien más? Porque bien puede ser.
La
sido, ¿no?
Mega friega y el mega estrés. Sí.
Exacto.
Porque voy mucho a ferias en México y en el extranjero, uh-huh, y nos han invitado también a participar muchos en ferias con Mumo, con el proyecto de Mumo. Y yo llegué ya a un momento y una edad en que dije, a ver, la verdad es que he tenido mucha suerte y, como te dije, pero también con mucho trabajo he logrado, claro, todo lo que he hecho. Estoy en una posición muy diferente en este momento de mi vida y quiero regresarle un poquito a mi ciudad y a mi país todo lo que me han dado durante este tiempo. Quiero mostrarle a México y al mundo quiénes somos los mexicanos en el área de diseño. Quiero apoyar, quiero hacer un proyecto que me dé y que pueda yo regresar todos los beneficios que me ha dado todos estos años mi carrera.
Okay.
Y esa fue mi motivación. Y ya hablando un poquito más egoístamente, pues pienso que mis hijos, que mis hijos, con un papá con lo que hace y una mamá con lo que hace, seguramente harán algo creativo. Yeah. Y mientras más sembremos en este mundo para que cada vez estos temas sean más fáciles de digerir, sean más negocio, porque yo siempre también pienso en dinero.
Sí, claro.
Si no hay dinero, tampoco nos divertimos, ¿no? Ajá. Entonces, dejarles a mis hijos un poquito más fácil el camino, yeah, en este sentido, porque siempre dicen, híjole, en Guadalajara no sucede nada. Yo digo, no sucede nada, pues haz algo. Entonces, estoy tratando de hacer eso, ¿no? De decir, claro que se puede, que queremos una mejor ciudad, queremos un lugar mejor para todos estos temas, hagámoslo nosotros. ¿Por qué esperar que alguien más lo haga, no?
Sí, porque esperar que llegue alguien a poner un museo de los monstruos, por ejemplo, como, sí, Guillermo el Toro.
¿No? Hagámoslo nosotros.
O sea, que dijo, va, pero hay que ser... Ok. ¿Y cómo compites? Hablando de eso, ¿cómo le haces para...? O sea, porque yo soy de tu misma mentalidad, ¿no? Yo no encontraba un podcast que me gustara en español y dije, voy a hacer el mío de negocios. O sea, yo quería un podcast de negocios como los que escuchaba en Estados Unidos. Y digo, no hay uno que me guste de negocios en español. Voy a hacer el mío. Exactamente. No existe un festival de podcast en México y justo vamos a tener el festival el 2 de noviembre.
¡Ay, qué padre!
Que lo estamos viendo nosotros.
¡Felicidades!
Entonces, concuerdo completamente contigo. O sea, estoy en el mismo canal que tú en ese sentido de si lo quieres y no existe y nadie lo está haciendo, hazlo tú. Aquí mi duda va hacia cómo le haces para... Porque si vienes, hazlo tú, probablemente te dijeron en su momento, pues llévatelo a la Ciudad de México, que es donde más fácil que la gente vuele hacia allá, hay más personas, está más posicionada la industria, quieren hacer festivales grandes, los hacen ahí, no, como que esta tendencia, ¿no? Como la ciudad más importante del capital. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué lo decidiste mantener aquí, al menos por ahora? ¿Y cómo compites o cómo es para levantar el nombre de una ciudad? O sea, para que se convierta, como dices, Guadalajara en de que no, el tema del diseño en Guadalajara está bien cabrón. ¿Cómo le haces?
Sí, o sea, con todas las dificultades del mundo, para, uh-huh, empezar. Uh-huh. O sea, es un proyecto que de todos los que he hecho es el que más trabajo me ha costado, el que más el que más me ha enseñado, ¿no? O sea, con el que estoy aprendiendo muchísimas cosas porque no tenía ni idea de lo que era y si me hubiera sabido, creo que no le hubiera entrado ni de relajo.
Okay.
La primera dificultad, sí, porque todo se hace en México. Todo el capital está en México.
Exacto. Las empresas, etcétera, los patrocinadores.
Los patrocinadores están en México. Pero creo que gran parte del poder que tiene Campamento es que no está dentro de la Ciudad de México, ¿no? Okay. O sea, somos un estado que, aparte de que somos de las ciudades más grandes después de México, Monterrey, o sea, estamos por ahí, sí, ¿no? Monterrey,
para
Guadalajara.
Para quien escucha de fuera, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México son como las tres ciudades con más movimientos, si se pudiera llamar
y,
así.
Y con mayor, digo, Guadalajara somos como 7 millones ya, uh-huh, con la zona conurbada. Y tenemos, colindamos con muchísimos estados, ¿no? Okay. O sea, está Michoacán, está Zacatecas, está Colima, está muchos estados. Entonces, yo lo que cuando empecé a hablar de todo este tema, lo que, uh-huh, les decía a los diseñadores que iban a estar en sus booths y vendiendo y demás, les decía, ustedes ya tienen la capital tomada. Uh-huh. Eso está increíble. No les interesa expandirse. No les interesa.
No me pensaba.
No les interesa que otras partes de México los vean, que conozcan. Entonces fue como. Y a las marcas igual. Ustedes ya tienen su esto ya hecho.
Sí, ya están posicionados ahí, ya dominaron ahí.
Vénganse para acá. Conquisten más territorio. Y aparte, tiene una. La gente que viene del extranjero, vienen muchos de México, pero de otros estados y también del extranjero, uh-huh, dicen: es que está increíble Campamento porque tiene un espíritu más ligero, ¿no?
Claro.
Más casual. Los tapatíos, por una parte, somos bien difíciles, pero por otra, nos encanta la fiesta. O sea, tenemos tiempo. En la Ciudad de México ya no hay tiempo.
Claro, está todo comprido, como un Nueva York, por así decirlo, que todo está acelerado.
Y nosotros somos un San Francisco, por decirte algo.
Un Austin.
Un Austin, de que llegas y llega un amigo tuyo, es la una. ¿Un tequilita? Sí. Pues ya partió la tarde, ¿no? Pues sí. O sea,
okay,
ese espíritu, más, uh-huh, como mucho más relajado, la gente lo agradece mucho y le está encantando. Entonces ha tenido muy buena respuesta. Y también en el networking que se hace dentro de la feria, es mucho más casual, mucho más relajado, se hace naturalmente porque no hay ese como tanto estrés que se siente en la Ciudad de México. Digo, yo soy mega fan de la Ciudad de México, pero somos muy diferentes y creo que ese es nuestro gran poder
que
tenemos.
Lo has convertido, en lugar de ser una desventaja, en la ventaja.
En la ventaja.
¿No? Que venta acá, que no estamos allá. Ajá. Y tanto para las marcas como para los asistentes es un atractivo el salirte de donde siempre estás,
sí,
metido.
Y bueno, obviamente el primer año todo fue con dinero nuestro, somos 4 socias mujeres. El segundo año ya fue combinado patrocinios y pero este primer año aparte este tercer año, perdón, la tercera edición que vamos a hacer, uh-huh, también el gobierno nos ha apoyado muchísimo.
Ok, o sea, ya les creyó, ya vio que, oye, pues está padre, sí quiero.
Y es la tercera edición apenas y hemos tenido una gran, gran respuesta. Entonces yo la verdad estoy súper emocionada y muy contenta con los resultados. Y otra cosa eso, ¿no? O sea, yo siempre tiendo a ser optimista y vámonos para adelante. O sea, todo esto, el tema de no se puede, pero qué difícil, pero a ver, porque las palabras se convierten en realidad. No. O sea, si te vas a centrar en eso, no se va a lograr. Mejor centrémonos en lo que sí, ¿no?
Ok.
Y yo creo que gran parte de eso también radica en que las cosas se convierten en que sí se hagan.
Qué chingón. Me encanta lo que me dices, Kenia. Quiero, antes de pasar a una sección que tengo siempre de preguntas así muy concretas, ahorita mencionabas el tema de que estás en una etapa muy distinta en tu vida, tus hijos pues ya están más grandes. ¿Cómo le has hecho, por un lado, para balancear tu vida personal con el trabajo? Me queda claro que todo el tiempo estás trabajando y estás muy echada para adelante, como decimos acá, pero ¿Cómo has podido jugar con ese balance y qué has aprendido en esa etapa?
Mira, yo creo que lo he hecho pésimo. Okay. O sea, creo que no hay un balance así hasta el día de hoy. O sea, uh-huh, yo creo que todo el tiempo es tratar de combinar, ¿no? Siempre trato de estar presente donde estoy. Cuando estoy en mi chamba, hasta a veces mi esposo se enoja porque me manda recaditos. Hola, linda, ¿cómo vas? Estoy en una reunión, no puedo contestar. O sea, cuando estoy con mis hijos, pongo modo avión a mi teléfono para estar con ellos, pero siempre estás cojeando por lados. O sea, hay veces que estoy más con la familia y hay ratos que no. Seguro mis hijos crecerán y dirán, mi mamá estuvo ausente mucho tiempo, pero por otra parte vi que era muy feliz con sus proyectos. Mi esposo a veces me dice, te extraño, y otra, o sea, por todos lados, o a veces en la oficina me dicen, oye, necesito que vengas. Y yo, pues ahorita no, porque me estoy con mi familia. O sea, ¿sabes?
Yeah.
Tratar de hacer un equilibrio, pero es un desmadre. O sea, realmente es bien difícil y... Pero tiene muchas recompensas, o sea, ¿no? Digo, yo no voy a dejar jamás de tener una familia, un esposo, unos hijos por mi proyecto personal y jamás dejaré mi proyecto personal por mi familia. O sea, las dos cosas me hacen muy feliz.
Ya, y un poquito paréntesis, ¿cómo es? Porque yo lo estoy viviendo ahorita, o sea, yo hago lo que... Yo vivo de lo que me gusta, ¿no? Me encanta estar practicando con gente, conociendo personas, haciendo esto. Ahorita que decías que tu esposo te manda un mensajito y mientras mi mente está trabajando, pero que está haciendo un dibujito. O sea, sabes cómo está dibujando y hace caricaturas, y es lo que le gusta, pero es su trabajo. ¿Cómo sientes o cómo es eso? No sé, si como, ay, pues tú nomás estás dibujando. O sea, si me explico, no.
Claro, no.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo?
Mira, ya ha sido, llevamos ya 15 años casados, 17 años juntos, o sea, una eternidad, una eternidad. Los que están casados sabrán de qué hablo bien, ¿no?
O sea, entienden todo lo que está dentro de la palabra que estoy diciendo, eternidad,
como,
de que
como
todo lo que implica.
Unos tíos de Gis decían, mira, los primeros 7 años de matrimonio son muy difíciles y después a puro renegar. ya, que sí, hombre. Pero al principio me costó trabajo porque aparte Gis... Para empezar, creo que el creativo de la casa y el genio de la casa es mi esposo, ¿no? O sea, tiene una... Él sí, por su trabajo, deja que su mente vaya y regrese a planetas, lugares. Es el hombre más pacheco de este mundo, pacheco de forma de ser, porque no le gusta fumar mota, una cosa rarísima. O sea, de su forma de ser que no... Ajá. Pero...
O sea, que no te esperarías que no le gustara así con todo lo que me has contado.
Su programa se llama La Chora Interminable y ninguno de los dos fuma mota. Le digo, qué ñoños. O sea, no puede ser que así se llame y la gente cree y no.
Y no.
Bueno,
okay.
De jóvenes sí, ¿eh? Que no digan que no. Pero bueno, él sí tiene esta mente que vive en la luna, va, regresa, no sé qué. Y yo soy más también muy creativa, pero en un plano más ejecutivo.
Ajá.
Entonces sí me costó mucho al principio, porque aparte sus monos que hacen es de la vida cotidiana, ¿no? Es como un... Entonces de repente muchas veces me veía yo ahí metida en los monos, no entendía.
Híjole, ajá.
Obvio, siempre me pone... Él siempre con ojitos de asombro y feliz. Y yo era la bruja así de que... ¡Ah! Y él trabaja en la casa, su estudio está en la casa.
Ajá.
Al principio fue muy difícil porque pues yo soy la que, o sea, me salgo de la casa temprano, regreso tarde, yo voy, vengo, y él estar ahí. Sí fue como difícil como estos papeles que generalmente son al revés, ¿no? Uh-huh. El hombre sale de la casa, la mujer está con... Pero cuando ya nos dimos cuenta cómo funcionábamos, fue una cosa súper bonita porque ahora somos un equipo. Yo sé que mis hijos... Si están en la casa, su papá está ahí. Para mí es un gran apoyo. Yo viajo muchísimo, pero él está, me apoya. Jamás me dice, oye, no hagas esto. Al contrario, oye, ¿quieres hacer otro proyecto? Sí me dice, oye, bájale un poco al estrés, pero si te...
Pero eso, por ti, por tu salud, no por él.
No, si me dice, si eso te hace feliz, por favor, qué increíble que hagas eso, ¿no? Entonces, creo que los dos tenemos una vida muy completa a nivel profesional y de espiritual, de que hacemos lo que más nos gusta en esta vida y tenemos una familia rara, pero que funciona muy bonito, ¿no? No somos una familia típica para nada, ¿no? Uh-huh. Yo soy su tercera esposa, una cosa también muy extraña. Pero dicen que la tercera es la vencida. Él es mi primer esposo, entonces no sabemos. Por ese lado no sabemos.
Sí.
Todo ha sido como muy atípico con nosotros. Me lleva 12 años, que son bastantes.
Uh-huh.
Pero tenemos una ahí armonía pacheca, rara, diferente, que yo me encanta.
¿Y cómo le haces? Porque si son los dos creativos, y hablábamos del ego que tiene a veces un creativo, no hubo en algún momento o existe como... ¿Cómo tomas una crítica de algo? O sea, entonces me estoy explicando de si te dice, no me gustó tu diseño o no me gustó lo que hiciste. Es como, gracias, está muy bien. O qué te pasa, siempre fue así. O cómo aprendiste a aceptar, pues, la crítica o las opiniones de él hacia ti o tú hacia él, ¿no?
O sea, yo lo que tratamos de hacer y casi siempre, o sea, durante los años casi siempre hemos hecho, es que no nos metemos mucho en el trabajo del otro.
Okay.
mucho respeto. Y cuando él me dice, oye, Kenji, me dice Kenji también. Entonces, uh-huh. Kenji, ¿qué opinas de esto? Entonces, sí le doy mi opinión y sí soy, como te dije, sí digo las cosas tal cual, ¿no? Le digo, oye, me encanta, pero esto se me hace chafísima. Yo creo que deberías de hacer. O sea, soy. Y me escucha y me dice, ah, órale. A veces no le parece, obviamente. Uh-huh. Igual yo cuando quiero y necesito, le pregunto. Y así. Lo que sí, haz de cuenta, me ha costado más trabajo es que al principio, pues, era la esposa de Gis, ¿no? Entonces, ajá, siempre era ir a lugares y, oye, ¿me das tu autor? Oye, ¿nos puedes tomar las fotos? Entonces, yo era la señora que tomaba las fotos para los fans con Gis, ¿no? Ajá. Poco a poco, cada quien ha tomado su lugar de manera muy natural. Ajá. Y me encanta lo que hace. Su trabajo es, te digo, de más... pues le llega a más gente, tiene muchísimos fans, lo mío es más en un tema más delimitado que es en el área creativa, ajá, diseño, sí, sí, que esperemos que cada vez se expanda más a todo. Uh-huh. Pero muy bien.
Chingón. Y me queda claro que Campamento y Muno están fundados por mujeres. O sea, sí, son mujeres y tu equipo, si entiendo bien, son mujeres, ¿no? La mayoría del equipo.
La mayoría del equipo, sí.
¿Es adrede? ¿Es casualidad? ¿Cuál es tu postura ante ya es que ahora está muy el tema de hay que tener pues este balance y diversidad? ¿Cuál es tu postura? O sea, ¿te consideras feminista? ¿No? ¿Tienes dos hijos, hombres, tu esposo, etcétera? ¿Cómo te sientes al
sí,
respecto?
Sí, mira, Mumo somos dos socias, mujeres y Campamento.
Pendejo, dije Muno.
No, bueno, y hace rato dijiste Momo, ¿o qué?
No, que iba a decir, o sea, dije Mumo, pero dije, tengo en la cabeza Momo, el Moma, etcétera.
Sí, Mumo somos dos socias mujeres y Campamento somos cuatro socias mujeres. Uh-huh. Dentro del despacho de Mumo hay hombres, hay mujeres, tenemos también gays, de todo. O sea, sí, mis equipos, o sea, con los que hemos hecho socias y fundadores, siempre han sido mujeres. Me gusta mucho trabajar, ha sido natural. Me encanta las mujeres, pero no soy feminista. Uh-huh. Tampoco soy antifeminista porque no quisiera ponerme en esa postura porque entonces me van a linchar la mitad de la población. Creo firmemente en el poder de las mujeres que tenemos, pero también el de los hombres. Me gusta y creo que ahí radica nuestro poder. Somos diferentes. Entonces, ¿por qué pelearnos con el otro género? Uh-huh. Al contrario, somos complementos. Creo que la historia se ha escrito más por los hombres y sí hay muchos casos de injusticia hacia las mujeres, pero muchas veces el micrófono de las mujeres que hablan por las mujeres es con a veces como muy violento y también le quitan el micrófono a las que de verdad tendrían que hablar, ¿no? Las mujeres que sí sufren maltratos y que sufren muchas cosas y muchas por hablar del feminismo quitan ese micrófono a donde debería de ir.
Yeah.
Yo estoy muy contenta con quien soy. Me siento una mujer empoderada, pero respetando mucho y creyendo mucho en el género masculino, ¿no? A mí este mundo sin el otro género, ustedes, no le veo sentido, ¿no? O sea, okay, creo que hacemos un gran complemento. Tenemos, es justo, los dos puntos de vista del universo. O sea, qué maravilla, ¿no? Y que podamos estar conviviendo juntos.
Me encanta. Si vamos a la parte de las preguntas concretas y me encantaría poder platicar contigo una hora más, pero estamos justo de tiempo ahorita. Pero vamos a empezar con las preguntas concretas.
Sí.
La pregunta es muy específica, muy directa. La respuesta no tiene que ser corta, no, ajá, importa. Uno se contesta, yo voy a la siguiente pregunta.
Okay.
¿Va? Para empezar, Kenji, tú decir Kenji. bueno, nada más tu esposo te dice Kenji.
No, sí, muchos mis amigos me dicen Kenji.
Nada que eso, ya es que hay nombres que son como nadie más me dice así.
Sí.
Kenji, ¿cuál sería el peor consejo que has escuchado que te han dado?
A lo mejor el peor consejo podría ser piensa solo en ti y en nadie más.
Ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Al mismo tiempo es piensa qué te hace feliz, cómo lograr esos objetivos, haz equipo.
Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Bueno, lo de las mujeres me ha costado mucho trabajo. Tengo muchas amigas y cercanas que se ponen muy furiosas cuando hablamos de este tema porque siempre, no es que defienda a los hombres, pero mi postura no es
sí, como de
tan radical, ni de enfrentamiento, jamás enfrentamiento.
Ya, excelente. ¿Cuál ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Bueno, que tengo áreas muy inseguras, que soy una persona súper ansiosa, con mil dudas, pero trato de al día a día ser lo más asertiva que se pueda porque esta vida está hecha de decisiones, ¿no? Pero tengo muchos miedos, muchos complejos como toda la gente. Mucha gente me dice, wow, ¿cómo le haces? Siempre estás bien. No, o sea, como todos, áreas muy obscuras.
Ok. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas constantemente?
¿Qué me da curiosidad? Me da mucha curiosidad y miedo al mismo tiempo. ¿Quiénes van a ser mis hijos? O sea, ¿qué hacia dónde van a ser esos seres, que ahorita están a mi cargo, pero me da muchísima curiosidad ver por dónde se van a desarrollar, qué van a hacer, ¿no?
Te entiendo. Yo tengo un bebé de 7 meses
ahorita. ¡Ay, qué padre!
Y por un lado es como el quiero que crezca, pero es quiero que se quede chiquito para poder seguirlo abrazando así rico. Pero igual es de que, ¿y cómo va a ser? O sea, ¿va a jalar más para un lado, más para otro lado? ¿Va a ser creativo? ¿Va a ser muy analítico?
Y luego digo, híjole, siempre te dicen, trata de educar bien, no sé qué. Y bueno, trato de educarlo bien. Pero realmente lo que más se queda es lo que mamas en tu casa, ¿no? O sea, como te ven, como y digo, ¡ay! Creo que no soy el mejor ejemplo, pero bueno, a ver cómo crecen esos niños.
Padrísimo. ¿Tienes rutinas diarias, cosas que hagas todos los días? No me voy a dormir si no he hecho tal cosa.
Mira, una rutina que para mí me funciona muy bien. Era bastante desordenada y caótica, y gracias a como mis metas y la chamba me he vuelto como bastante organizada. Pero algo que siempre hago es que entre 9 y 9:30 tengo que estar en mi oficina, pase lo que pase. Y el café, que ahora está el vago imperial al lado, mi café de todos los días en la mañana, no hay manera que no. Soy muy rutinaria. Después de comer nuestro té, porque nos gusta mucho el té negro, a Gis y a mí, nuestro té, después de comer con una platiquita rica entre los dos, ya más como en onda relajada, también me fascina. Y la rutina de mis hijos en la noche, acostarlos, pero sobre todo al chiquito que tiene 6 años, le pongo polvos mágicos. Entonces,
a ver, ¿qué es eso?
Cada noche, y él ya sabe también. Entonces, a veces no llego a darle de cenar, se me hizo tarde, no lo bañé, no sé qué, pero si él no se duerme, ni yo estoy tranquila si no le doy sus polvos mágicos. Entonces, es hacerle, no le vayan a decir a Cristóbal, pero porque él cree que sí son mágicos, pero es hacerle piojito en la cabeza, ¿no? Varias veces, y le hago ruidos así de sus polvos mágicos, y entonces él queda, porque me dice, es que voy a soñar feo. No te preocupes, polvos mágicos. Y entonces es como padre. Un rollo, porque para él su mamá es una heroína porque tiene polvos mágicos, y a mí me da una ternura y una alegría dárselos. Entonces esas cositas siempre hago.
Me encanta. Me imagino que ahorita, o no me imagino, me dices que todo el tiempo estás como aprendiendo cosas y yendo a ferias y demás. ¿Podrías así darme 2 o 3 recomendaciones de fuentes de donde consumes contenido o información, o que constantemente a lo mejor lees o estás?
Mira, por ejemplo, de ferias, para mí las principales en México es Abierto de Diseño Mexicano y Design Week en la Ciudad de México. La principal para mí, donde más hay como este aporte de hacia dónde va todo las tendencias y demás, es Milán en Italia y la de Londres en la de Londres, ¿no?
La de Londres en Londres,
miren nomás. Y soy una gran consumidora de Instagram, me fascina. Entonces, todos los diseñadores que me gustan, las tiendas, las marcas, las sigo. Y cuando postea a alguien que yo me interesa, cuenta los directores creativos de las revistas, mencionan a alguien y inmediatamente lo sigo. Okay. Y sí, soy una consumidora.
O sea, estás así dándole vueltas al...
Todo el día estoy viendo Instagram. Me fascina, también me da vértigo. A veces me angustio también porque, ya sabes, ¿no? De repente ver esa cantidad de imágenes, pero trato... Me encanta.
Súper. ¿Qué es algo, hablando de eso de me da vértigo y demás, qué es algo que te abruma? ¿Qué es algo que te hace sentir como... Sí, abrumada, overwhelmed. ¿Y cómo sales de ese sentir?
Sí, me angustia mucho en el cuando tengo demasiado trabajo, no he visto mucho a mis hijos, pero sobre todo la vida misma a mí me abruma. O sea, se me hace muy fantasmagórico estar en este mundo, pensar en la realidad, pensar en el hoy, porque es algo que existe, digo, sabemos que existe, pero está en tu cabeza. Entonces, sí, es una cosa que de repente me abruma y digo, este mundo es muy grande y okay. Yo voy a estar un instante, pero al mismo tiempo me da mucha emoción estar aquí, okay. ¿No?
¿Qué es algo que la gente tiende a decir que cuando lo dicen para ti es, pues, eso es bullshit o te hace como ya los ojos así de...
Sí, hay de que me encanta lo que haces, ay, qué padre, tan fácil. Y yo digo, ¿qué? O, ay, no, es que qué bárbara, qué suerte tienes. Todos te dicen que así en la chamba. Yo digo, no, son más de 15 años de estar trabajando. Lo que hago no es tan fácil porque también es otra cosa, ¿no? Creen que hacer una feria de diseño es tener un show.
Ajá.
Y creen que tener un despacho de diseño de interiores es escoger cosas y ponerlas. No, 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 bueno, es una chamba impresionante.
Y luego para que haya gente como yo y la cae con el nombre tres veces, pues no.
Sí, eso sí me pone que digo, no tienen ni idea el trabajo que hay de detrás de esto, ¿no? O sea, el trabajo que hay de físico, pero también el trabajo que tienes
emocional.
Que hacer emocional, todos los días estar ahí como hormiguita, o sea, buscando, ¿no? La chamba, todos los días estar ahí.
Si es que has tenido o si es que existen, ¿tienes algún libro o película o serie o lo que sea, documental, lugar que haya marcado un antes y un después en tu vida? O sea, si hay uno, si hay varios que puedas compartir.
Uh-huh.
Esos que dices, fue un parteaguas o fue ver esto o leer esto, como que pum, me mandó otra dirección.
Bueno, hay un libro muy bonito y muy chiquito que se los recomiendo mucho porque es de una belleza impresionante que se llama El Elogio de la Sombra. No me acuerdo ahorita del nombre del autor, pero es un japonés. Y habla como de esta belleza y fragilidad y sutilidad que es la sombra, ¿no? Que gran parte de lo importante de la arquitectura es la luz, ¿no? Esta dualidad entre la luz y la sombra para mí es un libro que me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho también el ser madre, o sea, el tener mis hijos. No sé si te pasó a ti, pero
sí.
Cobró completamente sentido para mí todo en la vida. Poder tener a unos seres que salieron de mí, pero no me pertenecen, pero empezar a ver cómo empiezan a descubrir el mundo. O sea, me están dando la oportunidad, porque yo no recuerdo cómo empecé a ver el mundo. Me están dando la oportunidad de volver a ver cómo están descubriendo todo. Y en mi carrera, viajar, ¿no? Ir a las ferias. Por ejemplo, la primera vez que fui a la feria de Milán, que no fue hace muchos años, descubrir toda esta cantidad de creatividad, decir, ¿de veras se puede hacer todo esto? Todo es, o sea...
Te vuela la cabeza.
O sea, para mí esas cosas han sido... Y bueno, y la otra es tener cerca a un personaje como es Gis, mi esposo, uh-huh. ¿No? Que aparte de estar loco y vivir en su mundo y todo, es un ser súper entregado, un ser espiritual, ¿no? Esta combinación de, oye, ¿se vale ser como monstruo, tener estas ideas hasta perversas muchas veces y también ser como un ser con un corazón así súper grande, sensibilidad, ¿no?
Voy a hacer dos preguntas más. Una, ¿qué consejo le darías o qué tres consejos le darías a una persona que está en los principios de su carrera creativa? ¿No? Uh-huh. A lo mejor no fuerza solamente de diseño.
Sí, sí, sí.
Pero, y te lo pregunto porque pues, te toca evaluar y decidir en la feria a lo mejor entre, no solamente tú, pero este jurado de quienes a lo mejor se consideran talentos emergentes y luego uh-huh. cuando está posicionado. Pero para estos creativos que están en este momento de, oye, pues quiero, o soy emergente o quiero llegar a estar más posicionado, como ¿cuáles serían tres consejos que pudieras darles?
Yo creo que uno y el más importante es que se apeguen a quiénes son y qué es lo que quieren ellos mostrar. O sea, cuál es el concepto o sus ideas que quieren transmitir. Que no se dejen mucho influenciar por las tendencias o los clientes, porque eso finalmente desvirtúa quién eres tú y al final se hace como muy frágil.
Okay.
No, siempre apegarse a quiénes son y si algo piensan, algo quieren proyectar, apegarse mucho a eso. Nunca se van a equivocar ustedes quiénes son y o sea, que crean más en ellos.
Súper.
La segunda es trabajar. Nada se logra Ay, es que yo veo que le meten 2 horas al día a unos amigos y les va increíble. A lo mejor sí, son muy pocos, pero la mayoría el otro 99.9% es trabajando, no hay de otra. O sea, métanle mucha cabeza, métanle mucho corazón, pero mucho tiempo también. Hay que trabajar, o sea, hay que estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y 3, siempre piensen que sus proyectos se tienen que comercializar. Esta idea de hacer todo por amor al arte no es verdad. O sea, si tu idea, tu proyecto no está bien correspondido por paga, o sea, por dinero, uh-huh, algo no está funcionando. Okay. O sea, tiene que estar bien recompensado también esa parte, porque con el dinero podemos hacer todo lo demás que nos va nutriendo y que nos va interesando, ¿no? O sea, desde comer hasta viajar, divertirnos, todas esas partes son igual de importantes en el ser humano. Entonces, sí piensen también en que su proyecto tiene que ser un buen negocio.
Súper. Hablando de negocio, ¿qué negocio empezarías hoy? Si tuvieras la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tengo el tiempo, quisiera, este es el negocio que sigue.
Ay, Dios. Bueno, primero que campamento ya sea una súper, súper, uh-huh, feria, y me encantaría involucrarme con algo, con el arte contemporáneo.
Okay.
O sea, es una pasión que tengo muy fuerte y tengo ahí dándole vueltas a un proyecto, pero no les voy a decir porque luego, uh-huh, pero algo que involucrarme con, uh-huh, algo de en el arte.
Ok. 2 preguntas más. Ya sé que te he hecho 2 preguntas más, pero no. Quiero hacer esta última y una más. Sí, bien mentiroso. Tú eres diseñadora industrial, estás muy relacionada con los objetos, los espacios. Quisiera saber 2 cosas. ¿Cuál sería como tu objeto más preciado? O sea, que digas, esto me encanta, es mi favorito.
Ajá.
Y lo otro sería, ¿cuál ha sido una de las mejores compras que has hecho con $100 o menos?
Ok, mira. Mi objeto más preciado, más querido, es la silla donde tengo una mesa redonda fuera de mi recámara, que es como mi estudio. Y es la Organic Chair. Y te voy a decir por qué es mi objeto más preciado. Y de toda mi familia. Porque me fascina estéticamente la silla, pero es la silla más cómoda que yo he conocido en mi vida. Tengo 2. Y no sabes cómo nos las peleamos, porque diario me dicen mi esposo, mis hijos, yo la gané, es que está increíble. O sea, esa combinación que ese es lo que debería de ser el diseño, lo que te decía, ¿no? O sea, cumple la parte práctica, resuelve un problema que es estar sentado cómodamente, pero que aparte el objeto es un objeto hermosísimo. Entonces yo creo que ese es el que, de mis objetos favoritos. Soy una coleccionista, soy una tilichante coleccionista de todo. Uh-huh. Me fascina estar comprando objetitos. Entonces tengo miles por todos lados. También me encanta eso del coleccionismo. Y un objeto que haya comprado con menos de $100 que me encante.
Sí, una cosa que, o sea, la mejor compra que has hecho, ajá, con $100 o menos.
Miles. Por ejemplo, para mí, de las cosas que más me gustan en la vida es las lapiceras, ¿no? Con lo que dibujo. Uh-huh. Entonces he comprado, bueno, millones. Hay lapiceras haz de cuenta, es muy de $5, $10. Ajá. Hay otras que me han costado 50, pero acabo de comprar una lámpara súper linda que es como un libro. Uh-huh. Y cuando la abres, las páginas todas se convierten en lámpara. Okay. Y creo que me costó $75 y es una belleza, es una joyita. Luego te paso cómo se llama y el link, sí, porque es súper bonito.
Súper. Y ahora sí, vamos a la última pregunta. Kenji, gracias por haber estado conmigo hoy, por todo tu tiempo. La verdad es que creo que soy fan tuyo ahora.
Ay, me gusta todo lo que estás haciendo.
Me emociona. La verdad es que me emociona todo lo que estás haciendo. Voy a tratar de venir a la feria.
Tienes que venir. Sí, y tienes que conocer a Gis, por favor.
También.
Y a Trino, los choreros.
Sí. Luego me traigo a Sofía a mi esposa, para, sí, que vengamos todos y vamos allá.
Ándale.
Reabras el rostro un rato.
Y armamos un plan, sí.
Súper. Y bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo. Y ahora sí pasó mi última pregunta, que le hacemos a todos los invitados aquí en Dementes, y es de todo lo que has vivido. Uh-huh. O sea, has aprendido muchas cosas, y me refiero al tema personal, incluso la vida con tu familia, tu trabajo, educación, viajes y demás, de todo lo que has aprendido. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes, digas, estas 3 cosas quiero tenerlas siempre presente y que no se me olviden nunca, ¿qué 3 aprendizajes serían?
Vas a ver, ¿eh? O sea, ¿qué pregunta?
Es la pregunta más. Y si la contestas mal, ya se cayó todo el episodio.
Ajá, qué chafa. Una es, de aprendizaje, porque de veras yo no era así, es el asombro, estar siempre como atenta y despierta a qué es lo que está sucediendo, seguirme asombrando, y es algo que he aprendido mucho por mi carrera, pero sobre todo por mi esposo, que es como una persona, parece un ser iluminado, parece que nació ayer, siempre está como, o sea, parece un alma vieja, pero parece que nació ayer al mismo tiempo, siempre está como esa sensibilidad de siempre sorprenderte, de estar atento a lo que sucede, es un aprendizaje que da mucha satisfacción. Es una cosa muy bonita. Otro aprendizaje es la paciencia. Trata el siempre, no las cosas van como tú quieres, ni al ritmo que quieres, ni como tú.
Te
lo imaginaste en la cabeza, ¿no?
O lo planeaste.
Jamás. Nadie piensa como tú ni actúa. Yo soy una acelerada total. Workaholic, ya te pudiste dar cuenta. Entonces, la paciencia y creer en el equipo es una de las cosas que a mí es algo que he aprendido, porque no era así, ni de broma, y me ha ayudado mucho. Y la otra, ¿pero cuál era la pregunta?
Porque no sé. Los aprendizajes.
Que
has aprendido a lo largo de tu vida, que dices, quiero tener siempre presentes estos tres.
Y el que más me ha costado trabajo y que es darme tiempo para mí misma. O sea, de veras, antes era todo, después yo. O sea, ay, no tengo tiempo, porque aparte de lo que creo que más sufre ahorita el mundo y todos es no tenemos tiempo, no sé, o los que tienen tiempo, no sé cómo le hacen. Pero siempre es eso de no tengo tiempo. Entonces, el cambiar el switch a tener prioridades, a darte tu tiempo, pero para ti, es lo que más trabajo me da. O sea, me ha costado, ¿no? Y es un aprendizaje que lo he hecho así con sangre, de que estuve con los niños, no sé qué, pero de repente me pasó y eso hubo un tiempo que me dio hasta mucha angustia de decir, ¿y dónde está Kenia? O sea, no sé ni qué le gusta ya, porque está tan metida en tantas cosas que ya no. Entonces, como es tan sencillo como tomarme mi café a mi ritmo, ir a hacer el ejercicio que me encanta, es tener un tiempo. Tu hijo todavía está chiquito, tiene 7 meses, pero a mí hay veces que ni hacer pipí me dejan mis hijos. O sea, de que estoy haciendo pipí, mamá, oye, no sé qué, oigan, o sea, ¿no? O sea, hubo un tiempo en mi vida que me quedaba en la camioneta, en la cochera, no le decía a nadie que había llegado a la casa para tener un ratito para mí. Imagínate, llega a pasar. Entonces, como darte tu tiempo también a mí se me hace muy, muy importante y creo que lo estoy logrando. Ahí voy, ahí voy.
Hasta aquí mi episodio con Kenia, espero que te haya disfrutado y si sí, recuerda hacérmelo saber en cualquiera de las redes sociales, pero más importante, hácelo saber a Kenia, mi invitada. Si te gustó, por favor escríbele, búsquela en redes, búsquela en Instagram y dile lo que te gustó del episodio. Esto es todo por hoy y nos vemos el lunes con un nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas, los quiero mucho, bye.